Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy te traigo un desglose completo de las ganancias del primer trimestre de EOG Resources. Antes de comenzar, es importante que sepas que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Acompáñame en esta conversación, Jordan, nuestro analista de mercados.
Gracias, Alex. Estoy emocionado de analizar a EOG hoy. Este fue un trimestre absolutamente excepcional para la compañía, y hay mucho de qué hablar.
Exactamente. Empecemos con los números principales. EOG reportó ganancias netas ajustadas de $1.80 mil millones en el first quarter, y lo más importante, generaron un flujo de caja libre de $1.50 mil millones. ¿Qué te pareció esto?
Fue impresionante, Alex. Pero lo que realmente destaca es que esto sucedió mientras la compañía mantuvo su presupuesto de capital en $6.50 mil millones. No están acelerando gastos salvajemente. Hay disciplina aquí. Además, ganancia por acción ajustada de $3.41 y flujo de caja operativo de $5.85 por acción. Números realmente sólidos.
Totalmente de acuerdo. Y mira, regresaron casi $950 millones a los accionistas en el trimestre a través de dividendos y recompras de acciones. Eso es más del 60% del flujo de caja libre que regresaron en solo 3 meses. Ann Hansen, la CFO, mencionó que esperan retornar al menos el 70% del flujo de caja libre anual este año, lo que podría ser un récord.
Sí, y eso es lo importante aquí. No es solo que estén haciendo dinero, sino que están comprometidos con devolver ese dinero a los accionistas. Ezra Yacob, el CEO, fue muy claro en eso. Incluso mencionó que nunca han reducido ni suspendido su dividendo regular en 28 años. Eso es una declaración de confianza seria.
Ahora, lo que hizo que esta semana fuera particularmente interesante fue el cambio estratégico que anunciaron. Hablemos de la reasignación de capital de gas a petróleo. Esto fue bastante táctico.
Muy táctico. Entonces, aquí está la situación. Cuando comenzó 2026, los precios del petróleo eran normales. Pero luego ocurrió el conflicto con Irán a fines de febrero, y los precios del petróleo se dispararon. Al mismo tiempo, los niveles de inventario de gas natural subieron por encima del promedio de 5 años, presionando los precios del gas.
Exactamente. Entonces EOG hizo lo que hace mejor, reaccionaron rápidamente. Dijeron, oye, vamos a reducir un poco el gasto en Dorado, su proyecto de gas. Dorado es grande, es de larga duración, pero no está siendo presionado por el mercado ahora. En cambio, realocaron capital a la cuenca de Utica, la cuenca Permian de la Weir y el Eagle Ford.
Y aquí está lo inteligente, lo hicieron manteniendo el mismo presupuesto de capital. Aumentaron la guía de producción de petróleo en 2,000 barriles por día y la guía de NGL en 6,000 barriles por día, todo sin gastar un dólar más. Eso es lo que llamamos tener un portafolio diverso que funciona bien.
Sí, y la compañía realmente enfatizó esto. Tienen activos en múltiples cuencas con características geológicas diferentes, lo que les permite mover capital en tiempo real sin perder eficiencia. Jeffrey Leitzell, su VP de operaciones, detalló mejoras impresionantes en eficiencia operativa.
Oh sí. Aumentaron los pies perforados por día en 22% en Utica, 13% en Powder River Basin y 12% en Eagle Ford, todos comparado con 2025. Y en el lado de terminaciones, incrementos de 12% a 17% en pies de lateral completados por día. Eso es innovación operativa real.
Mencionaron específicamente cosas como laterales más largos, de 2 a 3 millas en Delaware, 3 a 4 millas en Utica y Eagle Ford. Redujeron costos de pozos en 7% y costos operativos en 4% en el último año. Eso es importante porque les permite mantener márgenes incluso si los precios varían.
Exacto. Y aquí hay algo que la mayoría de las personas no captan, la planta de procesamiento de gas natural Janes en Delaware Basin. Esta cosa está operando a 94% de utilización desde noviembre, promediando 300 millones de pies cúbicos estándar por día. Incluso tuvieron 100% de utilización en marzo. Eso es infraestructura estratégica pagándose dividendos reales.
Esa es una buena transición a otra gran estrategia, la exposición internacional y el marketing. Jordan habla sobre esto porque fue una pregunta importante en la llamada.
Bien.
Entonces, hace un par de años, EOG adoptó esta estrategia deliberada de obtener exposición internacional a través de acuerdos de LNG y capacidad de exportación. Ahora, su contrato con Cheniere ha aumentado a 420,000 BTU por día de gas vinculado a precios JKM o Henry Hub, a su elección mensual. Además, tienen acceso a 250,000 barriles por día de capacidad de exportación de petróleo desde Corpus Christi.
Lo cual significa que pueden vender crudo ya sea con precios domésticos o con precios vinculados a Brent, dependiendo de dónde vean el mejor valor. En un entorno volátil como este, esa flexibilidad es oro puro.
Completamente. Y lo reconocieron en el QIA. Arun Jayaram de JP Morgan les preguntó sobre esto, y dijeron que han sido capaces de vender múltiples cargamentos a precios atractivos durante el conflicto. Es como tener opciones financieras incorporadas en tu negocio.
Ahora, una cosa que me intrigó fue la expansión en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Esto es bastante nuevo para EOG. ¿Cuál es la situación actual allá?
Buena pregunta. Están en la fase de exploración en ambos lugares, y obviamente el conflicto actual en la región ha complicado un poco las cosas. Kate Trasko, VP de exploración, fue honesto sobre esto. Algunas operaciones se han ajustado, algunos empleados fueron reposicionados, pero la compañía parece tener confianza en sus asociaciones con ADNOC en los Emiratos y Babco en Bahrein.
Ellos esperan resultados en la segunda mitad de este año. No es un compromiso grande de capital por ahora, pero es interesante porque les da exposición a cuencas completamente nuevas si las cosas salen bien.
Exacto.
Y ese fue claro sobre por qué hicieron esto. Dijeron que tienen activos de retorno muy alto, estimando aproximadamente 12.000 millones de barriles de equivalente de petróleo de potencial de recursos generando retorno después de impuestos mayor al 100% a $55 WTI. Ese es un número asombroso.
Ahora, pasemos al ambiente macroeconómico porque S&S tenía algunas observaciones importantes sobre dónde creen que van los precios. Mencionó el conflicto con Irán específicamente.
Sí. Y esto es crítico entender. Dicen que el conflicto ha removido aproximadamente 900 millones de barriles del mercado global a través de junio de 2026. Pero incluso si el conflicto se resuelve relativamente rápido, reconstruir inventarios de petróleo a promedios de 5 años tomará tiempo. Eso crea un piso de precios.
Exactamente. Además, mencionaron que habrá una necesidad potencial de reposición de reservas estratégicas de petróleo, capacidad de reserva global limitada y prima de riesgo geopolítico más alta. Todo eso sugiere un ambiente de precios de petróleo constructivo.
Interesantemente, ESRE fue cauteloso sobre levantar la inversión ahora. Dijo algo como, es demasiado pronto para hacer esas decisiones. Está tratando de ver cómo se desarrolla el conflicto antes de hacer cambios de capital más agresivos a largo plazo.
Eso tiene sentido porque la volatilidad es real. Doble Gate de Wolf Research lo presionó sobre esto, preguntando si esta fue una reasignación genuina de capital o simplemente un beat and raise clásico de EOG.
Y Jeffrey Leithell fue honesto. Dijo que el aumento de producción del primer trimestre fue un beat genuino en eficiencia. Pero la guía de aumento para el año completo fue principalmente una reasignación táctica en actividad, no un aumento masivo de equipos.
Lo cual es prudente. No quieren crear una escalada de costos persiguiendo velocidad. Mencionaron que aproximadamente el 50% de sus costos de pozos para 2026 ya están bloqueados, y continúan revidiendo servicios para mantener disciplina de precios.
Y tienen una ventaja estructural de la que no muchos en la industria pueden hablar, el 70% de sus plataformas de perforación pueden funcionar con gas natural, y el 100% de sus flota de fracturación son EFRAC o dual combustible. Eso les da insensibilidad a precios diésel más altos.
Eso es ventaja competitiva real. Ahora, hablemos sobre el programa de recompra. Ann mencionó que desde que comenzó el programa en 2023, han recomprado más de $7.10 mil millones en acciones y reducido el conteo de acciones en más de 10%.
Y lo interesante fue cómo respondieron a la pregunta de Scott Hanold sobre el enfoque táctico. Dijeron que en abril compraron aproximadamente 2.3 millones de acciones adicionales, lo que sugiere que vieron valor en el precio de las acciones incluso con precios de petróleo más altos.
Pero ese fue claro que no quieren un programa procíclico. Quieren mantener ese piso de retorno del 70%, pero no necesariamente están comprometidos con un retorno del 100%. Quieren construir algo de caja durante este ciclo superior para poder ser contracíclicos cuando las cosas se vuelvan más difíciles.
Exacto.
Mencionó el Llanes, la adquisición de Encino, el Bolton de Agleford, estas son inversiones que hicieron cuando otros se asustaban. Quieren mantener esa capacidad de ZI cuando otros zagin.
Una pregunta que realmente fue interesante fue sobre la adquisición de Encino hace casi un año. Philip Hungwirth preguntó si lo que aprendieron en Utica podría aplicarse a Bolton's futuros en Agleford u otros lugares.
Y la respuesta fue prácticamente sí. Potencialmente. Mencionaron que ya han visto productividad consistente en Utica con EOG Wells incluso superando expectativas en algunas áreas. El desafío siempre es conseguir los números de retorno, cuando compras producción existente, afecta el perfil de retorno.
Pero dijeron que el Bolton de Agleford, que fue esencialmente cero producción, estaba rodeado por sus activos, resultó ser perfecto. Inmediatamente metieron la producción existente en infraestructura, extendieron laterales, y han estado perforando pozos de alto retorno en el dentro del primer año.
Entonces el playbook es, exploración orgánica primero, luego bolt-ons pequeños con producción mínima que encajen en portafolios existentes. No perseguir grandes adquisiciones solo porque están ahí.
Eso es disciplina de capital hablando. Ahora, en términos de los próximos pasos, ¿cuál es el resumen para los inversores?
Creo que hay tres cosas principales. Primero, EOG ha construido máquinas de generación de caja. Esperan un flujo de caja libre de $8.50 mil millones en 2026 con precios de strip actuales. Eso es un número récord para ellos.
Segundo, tienen un verdadero compromiso con retorno de capital disciplinado. El 70% de flujo de caja libre de mínimo a los accionistas es un piso, no un techo.
Y tercero, tienen balances sheet strength y flexibilidad operativa que les permite ser contrarios al ciclo. Pueden realmente esperar oportunidades, hacer inversiones cuando otros están asustados, y mantener inversión durante ciclos deprimidos.
La salud del balance sheet es real. Tienen $3.80 mil millones en caja, deuda neta de solo $4.10 mil millones. Su apalancamiento objetivo es mantener deuda total por debajo de 1x EBITDA incluso a precios de fondo de ciclo de $45 WTI.
Eso es conservador. Muy conservador. Permite que se mantengan fuertes sin importar lo que suceda en los mercados de commodities.
Supongo que la pregunta para los inversores ¿es esto un momento de compra, o deberían esperar? ¿Por qué hay volatilidad real aquí con este conflicto?
EOG parece estar diciendo, no sabemos exactamente dónde va esto, pero tenemos el poder de fuego financiero para aprovechar oportunidades cuando se presenten. Eso es algo que puedes apreciar como inversor. No están diciendo somos adivinos. Están diciendo somos flexibles.
Exactamente. Y su roce de 27% promedio desde 2022 hablando por sí solo. Incluso con retornos accionistas de 20 mil millones de dólares, agregaron 100,000 BPD de petróleo, 140,000 BPD de NGL, y 1.6 BCF de gas a producción neta. Eso es crecimiento genuino, no solo retornos.
Es el modelo perfecto de crecer y retornar capital en lugar de solo hacer uno o el otro.
Bien, que es un buen lugar para resumir. Gracias por unirte a mi Jordan.
Gracias, Alex. Fue un placer desglosar a EOG con ustedes hoy.
Entonces, aquí está lo que llevarse. EOG está en una posición muy fuerte con flujo. Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.